Porque voy a saludar al secretario de Estado de Seguridad, que es el señor Martínez, de nombre Francisco. Don Francisco, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Antes de entrar en este asunto que nos ocupa, le quiero preguntar por el estado de las cosas en la capital burgalesa, concretamente en el barrio de Gamonal, donde el proyecto de convertir una calle en bulevar ha llevado a una protesta, cuando menos, que ha desbordado los límites de las habituales protestas vecinales por una obra planteada por un ayuntamiento. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuál es el perfil de los detenidos? ¿Y qué es lo que cree que ha pasado el Ministerio del Interior?
Pues mire, yo creo que ha pasado lo que lamentablemente hemos visto otras veces, y es que detrás de una reacción ciudadana, con independencia de cuál sea su razón de ser o su fundamento, quienes se parapetan y quienes aparecen son los grupos violentos radicales. Y además lo hacen con una enorme facilidad para desplazarse allí donde encuentran alguna justificación al ejercicio de la violencia y la alteración de nuestra forma de convivencia, ¿no? Por tanto, aquí, cuando hemos encontrado que los vecinos o una parte de los vecinos, algunas asociaciones, reaccionaban a una cuestión, a una decisión de política local, pues detrás de ellos, infiltrados, pues han aparecido grupos tremendamente violentos que también hemos visto en Madrid, los hemos visto en todas estas manifestaciones alrededor del Congreso, que los hemos visto en muchas ocasiones y que han alterado y que alteran nuestra forma de convivencia con una violencia tremenda, ¿no? Fíjese que ha habido muchos detenidos, 40 detenidos, de ellos 11 menores, se han destruido más de 100 contenedores de basura provocando incendios, se han roto vehículos estacionados en la vía pública, lunas de sucursales bancarias, etcétera. Se ha agredido a los policías, se han lanzado objetos, tornillos, en definitiva, una situación que no tiene nada que ver con el ejercicio del derecho de manifestación, por supuesto, y que tiene que ver con algo que, en fin, que explicábamos cuando se presentaba el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que es cómo, en ocasiones, estas manifestaciones ciudadanas, estas protestas pacíficas, dan pie a que alguien se salga de ese guión, digamos, pacífico y ejerza pura y simplemente violencia. Por eso entendemos el ordenamiento jurídico tiene que saber reaccionar ante eso, ¿no?
¿Y los manifestantes, una vez comprobado la identidad, al menos de los detenidos, son autóctonos, quiero decir, gente del barrio muy radical, o digamos que forma parte de ese paquete turístico que va de manifestación en manifestación? Es decir, ¿estos detenidos los han detectado ustedes en otras manifestaciones, en otros momentos, con los mismos usos?
Correcto. Grupos violentos, pues algunos bien conocidos, que hemos encontrado efectivamente pues en muchas ocasiones en manifestaciones en Madrid, también en Castilla y León, en distintos puntos en los que, como le digo, con independencia de cuál sea lo que se defienda, que yo creo que les da igual, lo que ejercen es una violencia, es decir, son los llamados grupos antisistema, ¿no? En definitiva, radicales violentos que hemos visto pues causar mucho daño, que creo que ni los vecinos de Burgos ni los de ninguna parte de España tienen por qué soportar, ni en sus calles ni en sus bolsillos, ¿no?
¿Y tienen alguna orgánica concreta? Es decir, ¿están bien organizados, convocados, movilizados, subvencionados? ¿Cómo se pagan el viaje, la estancia, la acción? Y luego, ¿cómo se quitan de en medio las presiones policiales o judiciales?
Bueno, movilizados, ciertamente, porque, en fin, es otra reflexión que hacíamos al hilo precisamente de ese anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Hoy en día, a diferencia de lo que sucedía en el año 92, pues este tipo de convocatorias espontáneas son mucho más sencillas, porque se utilizan pues las nuevas tecnologías, las redes sociales, etcétera, ¿no? Que es generalmente el medio que utilizan pues para desplazarse, para compartir información, en muchos casos para eludir también la acción policial, porque de alguna forma pues comparten, por decirlo de alguna manera, una estrategia de alteración de la seguridad ciudadana a través de estos medios, ¿no? Desde luego, lo que no podemos decir es que esto tenga nada que ver ni con quienes protestan pacíficamente ni con quienes defienden una posición contraria a lo que haya decidido la administración pública que sea, sino sencillamente con grupos de violencia radical, con grupos antisistema, pero que sí que constatamos que están organizados, que utilizan mucho las redes sociales y que en definitiva pues se desplazan, tienen un cierto carácter itinerante, y eso pues nos obliga, creo que, a tener una respuesta firme, ¿no? En ocasiones esa respuesta nos la da el Código Penal, ciertamente, pues en este caso, como les he dicho, ha habido varios detenidos, pero también en otras ocasiones creo que debemos buscar un marco jurídico que sea muy preciso, pues para combatir la violencia, ¿no? Fíjese aquí, por ejemplo, que había muchos menores, varios menores entre los detenidos, donde, bueno, más allá de la reacción que el ordenamiento punitivo tenga contra sus conductas, también es cierto que alguien tiene que hacerse cargo de los enormes destrozos provocados, ¿no? Y eso es lo que entendemos que les corresponde, por lógica, pues a sus padres o a sus tutores, y eso es lo que queremos introducir en el nuevo texto legal, ¿no? Que haya una responsabilidad precisamente por esos daños, porque, como le decía, creo que no son los vecinos de Burgos quienes deben soportar el coste de la violencia, ¿no? Ni los de Madrid, ni los de Sevilla, ni los de ninguna ciudad.
En cuanto a la manifestación de el sábado, ¿ustedes qué reflexión han realizado en el Ministerio del Interior? ¿Les ha cabido algún tipo de sorpresa? ¿Era lo que ustedes creían que iba a pasar?
Bueno, es una manifestación que aglutina, pues, en buena medida el espectro político de Sortu, pero que, sin negar que fue numerosa, pues afortunadamente recordamos otras más multitudinarias en las que se combatían causas con las que el Ministerio se siente mucho más identificado, como es lógico, como rechazar el terrorismo, o hacer frente, en definitiva, pues a algunas de las acciones más violentas y crueles de ETA, ¿no? Con esto quiero decir, pues, que la imagen no es la imagen que más nos gusta, ciertamente, y creemos que la prudencia y el sentido común nos deben llevar a recuperar una imagen de unidad sin fisuras en la exigencia de lo que se le debe exigir a ETA, que es su desaparición definitiva y su disolución incondicional, ¿no? Sin perjuicio de todo ello, pues desde luego no vemos una manifestación del conjunto de la sociedad vasca ni nada parecido, sino pues una manifestación en la que Sortu se ha desligado inmediatamente de los supuestos compromisos adquiridos y ha vuelto a hacer esa liturgia de consignas a favor de los presos de ETA, etcétera, etcétera, ¿no? Que nos parece una imagen muy triste y que esperemos que se reconvierta pronto en una imagen de unidad por parte de todos los partidos que siempre han exigido a ETA su disolución y su desaparición.
Y dígame, la presencia del PNV, la convocatoria y, por lo tanto, la aquiescencia con lo que allí se dijo, no, en ningún momento se han desentendido de la reclamación de amnistías o de reivindicaciones de presos en concreto. ¿Cree usted que es, ya le pido una interpretación política, claro, o estratégica, pero cree usted que se debe a una pelea por un mismo electorado entre Sortu y el PNV?
Bueno, no sé si me corresponde a mí hacer valoraciones sobre qué hay detrás de esa decisión que adopta el PNV. Lo cierto es que yo creo que lo que eventualmente pudieran haber sido acuerdos para llevar una determinada línea en la manifestación, Sortu lo rompió inmediatamente, ¿no? Y aparecieron esas proclamas y esos gritos a favor de los presos y de la amnistía, etcétera, en los que pues creo que a ninguno nos gusta ver ahí al PNV, ¿no? Ciertamente, no sé si eso responde a una estrategia, no me corresponde a mí hacer esa valoración, pero lo que sí le digo es que confío y tengo esperanza en que pronto se recomponga otra imagen, ¿no?, en la que seamos todos, desde distintas posiciones políticas, desde distintas perspectivas, pero con una idea común sobre lo que hay que exigirle al terrorismo, que es que desaparezca. Y en eso creo que es importante que haya un gran consenso, ¿no? Lo había, y desde luego cualquier cosa que se salga de ahí pues debería corregirse, ¿no?
¿Tiene el Ministerio del Interior, a través de su una de sus partes, de sus cuartos, para entender los estancos, que es la política de prisiones, previsto algún tipo de traslado de presos, independientemente de lo que se haya reclamado en esta manifestación, acercamiento de presos etarras al País Vasco, quiero decir?
Pues no, don Carlos, es que en eso creo que el discurso ha sido muy claro desde el principio. La política de dispersión, que es una parte de la política antiterrorista, responde a la existencia de una organización terrorista, y no solo se aplica en el caso de ETA, sino que se ha aplicado en el caso de los GRAPO y en otras organizaciones terroristas, o en definitiva grupos criminales organizados, ¿no? La política de dispersión ha dado resultado, es eficaz, y de la misma manera que ha dado resultado la firmeza pues en la aplicación de la ley, que creo que es la gran receta frente al terrorismo, ¿no? La aplicación de la ley sin ninguna estridencia, con todo su rigor, tal y como hacen pues los jueces, los fiscales, la policía, la Guardia Civil, en definitiva quienes formamos ese gran núcleo de poderes que es el Estado de Derecho, ¿no? En eso, como ETA sigue existiendo, ETA no ha dado el paso de su disolución, de su desaparición, pues la política de dispersión, en definitiva la política penitenciaria, pues sigue teniendo el mismo objetivo que combatir, y en consecuencia pues no tiene que replantearse ni porque haya un comunicado ni porque haya una manifestación. Lo que verdaderamente persigue la política de dispersión sigue existiendo como objetivo, que es acabar con ETA, ¿no? Y lo que queremos es justamente acabar con ETA. Y la receta, y permítame la expresión, utilizada en estos últimos años, pues ha dado su fruto y desde luego ha sido la de la firmeza y la convicción de que la ley es el guión en el que se marca cuáles deben ser los pasos para terminar con ETA. Y una parte de ese guión es precisamente la política penitenciaria de dispersión.
Uh-huh. La operación Jaque ha sido censurada desde algunos sectores políticos por inconveniente. ¿Cómo ha valorado el Ministerio esa operación, esas imprecaciones que se le hacen? Y por otra parte, ya que está usted, me gustaría que me aclarara si hubiera variado mucho la operación en el caso de no haberse precipitado algún tipo de información algunos minutos antes de que la operación concluyera.
Pues mire, la operación Jaque yo creo que no requiere valoraciones de oportunidad porque es un juez quien la ordena y con lógicamente con en el ejercicio de su potestad jurisdiccional y con la intervención decidida del Ministerio Fiscal y por tanto las valoraciones no son de oportunidad sino de legalidad. Y en consecuencia, si el juez central de instrucción número 6, Eloy Velasco, decide que esta operación debe llevarse a cabo en los términos de sus resoluciones judiciales, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad cumplen con el mandato del juez, ¿no? Yo creo que entender que hay una serie de valoraciones de oportunidad o de conveniencia detrás de las decisiones judiciales en la lucha antiterrorista es desenfocar por lo menos lo que debe ser, ¿no?, la lucha antiterrorista. Y es que aquí, si un juez tiene pruebas, tiene indicios, después de una investigación profunda de que lo que se está combatiendo es un brazo de ETA, ¿no? ETA es un monstruo de muchas cabezas y desde luego el CATE, el control del colectivo de presos, es una de ellas, ¿no? Cuando el juez decide que esa operación se tiene que llevar a cabo, pues la operación ciertamente pues explota siguiendo las instrucciones judiciales y del Ministerio Fiscal y no creo que haya que hacer mayores valoraciones. Lógicamente, la Guardia Civil está analizando todo lo que se ha incautado en esos registros. Hoy los detenidos pasan a disposición judicial. El juez acordará lo que corresponda de acuerdo con los indicios, con las pruebas que se hayan obtenido, ¿no? La otra pregunta que me hacía, pues también lo sabremos de alguna manera, pues cuando el juez vaya tomando sus decisiones. Yo confío en que el error humano lamentable que se produjo de unos minutos, pues gracias a la enorme profesionalidad de la Guardia Civil, pues no haya producido ningún efecto en el éxito y en el buen fin de la operación policial. Es lo que todos confiamos y, como le digo, pues lo vamos a ver muy pronto, pues en qué se traducen las primeras decisiones que adopta el juez, que ya provienen de una investigación como consecuencia de la operación contra Herrera que se produjo a finales de septiembre, en las que, bueno, pues lógicamente van apareciendo indicios de que quien sigue dictando el guión dentro de las cárceles a través de este grupo del CATE es precisamente la organización terrorista ETA, y eso es lo que no puede ser de ninguna manera. ETA no puede existir ni para, desde luego, poner bombas ni asesinar, pero tampoco para decirle a los presos lo que deben o no deben hacer o cuáles son sus líneas rojas, ¿no? Creo que todos en eso estamos de acuerdo.
Hemos conocido algún pasaje de algún informe de la Guardia Civil en el que contaba cuál era el proceder de la abogada Arantxa Zulueta. Y concretamente una frase que nos llamó la atención, sobre la que le pido testimonio de verosimilitud. ¿Es cierto que se le ha escuchado a la señora Zulueta decir: yo estoy haciendo lo que hago porque me lo manda ETA, si el día que me mande coger una pistola y matar, yo mataré?
Bueno, yo sobre el contenido de la operación y lo que pueda haber aparecido, comprenderá que no es prudente que yo diga nada porque está todo bajo secreto de sumario y, como le digo, hoy el juez se va a pronunciar. Lo que sí es cierto es que desde hace mucho tiempo, y le hablo de años, Arantxa Zulueta era el llamado colectivo de abogados, con todos los comillas, pues era conocido por precisamente ser conducto o canal de transmisión de instrucciones de ETA al entorno de los presos, ¿no? Y eso no es ninguna novedad y, por tanto, pues lo que deja traslucir una afirmación como la que usted me ha señalado, pues es algo que las fuerzas y cuerpos de seguridad conocen desde hace tiempo y, por tanto, ese era un objetivo policial y lo era de la justicia, hasta el punto de que, como le digo, pues cuando el juez ha entendido que tenía suficientes indicios probatorios, pues ha ordenado una operación de este calibre, ¿no? Por tanto, no es ninguna sorpresa que que Arantxa Zulueta y quienes han sido detenidos estén relacionados con la banda terrorista ETA y, en definitiva, sirvan como conducto para traspasar o para trasladar consignas, instrucciones, en definitiva, para mantener la disciplina y la cohesión sobre ese colectivo de presos, ¿no? Eso es bien conocido por las fuerzas y cuerpos de seguridad, y lo que esperamos es que, como consecuencia de todo lo que se ha obtenido en estos registros, pues eso se pueda demostrar y que la justicia se aplique con el máximo rigor.
Don Francisco Martínez es secretario de Estado de Seguridad número 2 del Ministerio del Interior, que creo que viaja a Estrasburgo además ahora, ¿no?
A hablar
de la ley, de la ley de seguridad.
Pues sí, efectivamente, porque hace unas semanas conocimos una crítica, yo creo que muy muy apresurada, ¿no?, de algunas instituciones, en concreto del Consejo de Europa, de su comisario de Derechos Humanos, sobre una iniciativa que estaba en un estado absolutamente embrionario, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer es explicarle al, y eso es lo que pretendo hacer, explicarle al comisario europeo de Derechos Humanos que la iniciativa legislativa que defiende el gobierno está muy lejos de eso que parece o que aparece en las críticas y pretende ser una ley moderna, garantista, pero también lo suficientemente contundente con determinadas conductas que no tienen nada que ver con el ejercicio de derechos y que son pura y simple violencia, ¿no? Creo que es importante que en las instituciones europeas, tanto en las de la Unión Europea como en el Consejo de Europa en este caso, tengamos una voz para defender lo que creemos que son iniciativas legislativas razonables, legítimas y necesarias en España, y también por algún informe que hemos conocido en el pasado, pues para defender ante el Comisario Europeo de Derechos Humanos la labor de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Frente a algunas afirmaciones que se han hecho y que creo que son desafortunadas, yo, en fin, voy a ver al comisario con la cabeza bien alta para defender a nuestra policía, a nuestra Guardia Civil, porque creo que es lo que debemos hacer y que se debe conocer fuera, frente a imágenes a lo mejor un poco adulteradas que en algún momento hayan dejado traslucir esos informes de esas instituciones, ¿no?
Señor Martínez, gracias por haberme atendido. Muy buenos días.
Un placer, como siempre. Muchas gracias, don Carlos.